Muy buenas noches. Les saluda con gusto el doctor Salvador Beristain Hernández, director de Salud Pública. El día de hoy, 13 de abril, vamos a brindar a ustedes el informe número 373 de la actualización del coronavirus en la entidad. Para ello, me acompañan la doctora Dulce María Espejo Guevara y el doctor Gerardo Montalvo Ávila para presentar la situación al día de hoy. Iniciamos con la doctora Dulce María Espejo. Adelante, doctora, por favor.
Gracias, doctor. Buenas noches a todos y todas. Iniciamos con el reporte al día de hoy de los pacientes atendidos en las unidades médicas del estado con diagnóstico probable de COVID-19. Suman 125.056, con resultado negativo 55.557, sospechosos 10.922 y han fallecido 8.959 en diferentes municipios de la entidad. En cuanto a los enfermos con resultado positivo a las pruebas confirmatorias al SARS-CoV-2, son 58.577, de los cuales 378 han desarrollado la enfermedad en las dos últimas semanas. Se encuentran activos, por lo que deben reforzar sus medidas de precaución, ya que pueden contagiar a sus familiares, amigos, compañeros de trabajo o vecinos. Es por todo esto que noche a noche les muestro los diferentes municipios donde se están presentando los casos a los que hago referencia. Es importante que lo difundan y tomen sus medidas de precaución a fin de no exponerse a contraer la infección por el coronavirus. Fíjense, el municipio de Veracruz es el que desde el inicio de la epidemia más casos ha presentado y continúa con actividad. Registra ya 11.897 casos. También Jalapa, que acumula 4.882, Orizaba 3.327, Córdoba 2.984, Boca del Río 1.433, Río Blanco 967 y Fortín 952, Iztaccíhuatlán 801, La Antigua 681, Medellín 654, Camerino Z. Mendoza 484 y Coatepec 480. Alvarado con 427, Mariano Escobedo 390, Perote 371, Emiliano Zapata 328, Úrsulo Galván 319, Ixhuatlancillo 251, Amatlán de los Reyes 213. Ahora son Golica 196 y Paso de Oveja 191. Rafael Delgado 176. Banderilla con 169. Actopan 145. Coscomatepec y Huatusco 116 cada uno. Así como Soledad de Doblado con 105. Y miren ustedes otros municipios con transmisión como ahora en la zona sur Coatzacoalcos, que acumula 3.530 casos, Minatitlán 1.706, Cozamaloapan 997, San Andrés Tuxtla 698 y Tierra Blanca 420, Nanchital 289, Tres Valles 283, ahora Las Chuapas 250 y Agua Dulce 235. Acayucan 233, Carlos A. Carrillo 209, Jaltipan 208 y Catemaco 114. Y hacia el norte, el de Poza Rica registra ya 3.651 casos, Tuxpan 1.733, Pánuco 817, Martínez de la Torre 761, Papantla 705, Cuatzintla 542, Misantla 174 y Tlapacoya 133. Ahora miren ustedes, hemos sido muy reiterativos en la importancia de acudir con oportunidad a recibir la atención médica, porque fíjense, de los más de 58.000 pacientes positivos a SARS-CoV-2 atendidos, se han recuperado 47.929. Sin embargo, como lo mencioné al inicio, 8.959 enfermos debido a las complicaciones que presentaban, tuvieron un desenlace fatal. Y les comento, en su mayoría estos pacientes que no lograron vencer la enfermedad tenían importantes factores de riesgo, como se muestra en la diapositiva. De los 1.315 enfermos que documentaron tener insuficiencia renal crónica, el 48% falleció. Así también el 43% de los 782 pacientes que presentaban algún tipo de deficiencia en su sistema inmunológico, incluyendo VIH-SIDA. El 39% de los que manifestaron padecer enfermedad pulmonar obstructiva crónica no se recuperó, así como el 35% con antecedente de enfermedad del corazón. Y fíjense en este dato, solo el 8% falleció de los casi 30.000 pacientes positivos a SARS-CoV-2 que no registraron tener algún otro problema de salud. Es indiscutible que las comorbilidades juegan un papel muy importante en las complicaciones de la COVID-19. Doctor Gerardo Montalvo, su turno.
Muchas gracias, doctor Espejo. En la plática pasada les informé que ante una situación de emergencias, ya sea por accidente o enfermedad, todos podemos actuar como primeros respondientes en primeros auxilios. Recordemos que el primer respondiente en primeros auxilios es la persona que al identificar una situación de emergencias realiza la llamada inmediata a la línea 911, brinda la información inicial a los operadores telefónicos y realiza las primeras acciones para auxiliar a la víctima. Hoy abordaremos las principales recomendaciones en cómo actuar cuando nos enfrentamos a una quemadura como primer respondiente en primeros auxilios ante distintas víctimas que han sufrido quemaduras. Es importante recalcar el realizar todas las medidas de prevención para que este tipo de accidentes no ocurra. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia que los niños están en casa, hay que procurar mantenerlos alejados de cocinas, agentes químicos, fuentes de energía o cualquier otro riesgo. Si nos enfrentamos ya ante una situación donde una persona ha sido víctima de quemaduras, lo primero que hay que hacer es guardar la calma y retirar inmediatamente a la o las víctimas de la fuente de calor o de la gente que ocasionó la quemadura. Verifique su estado de conciencia y si ésta no presenta dificultades para respirar. Retire todo tipo de material posible que cubra la piel, incluso prendas que hagan presión sobre la zona afectada, como pulseras o relojes. Coloque a la persona en una posición cómoda y vigile que el área afectada no sufra contacto con el suelo o alguna otra superficie contaminada. Si la quemadura no es muy extensa, enfríe la zona solo con agua limpia. Coloque gasas estériles o lienzos de tela limpios y fíjelos con un vendaje sin realizar mucha presión. Si la quemadura es por alguna sustancia química, irrigue con agua hasta que se lave la zona afectada, en cualquier parte del cuerpo. Si es por algún ácido, mezcle el agua con bicarbonato de sodio. Si es por alguna sustancia alcalina, como la cal, mezcle vinagre y agua azucarada. En todo momento hay que mantener cubierta la zona afectada y llamar inmediatamente a la línea de emergencias 911 para una mejor orientación y, en dado caso, el envío de grupos de emergencia. Recuerda, nunca se debe retirar nada que haya quedado adherido a la piel. No aplique lociones, ungüentos, pastas de dientes, huevos, grasas u otra sustancia. No rompa las ampollas ni retire la piel desprendida. No toque el área afectada. En caso de dudas, no olvide llamar a la única línea de emergencias 911. Ahí se les brindará asesoría y atención por un experto. Por mi parte es todo. Paso la voz al doctor Salvador Beristain.
Muchas gracias, doctora. Doctor, las vacunas COVID-19 tienen la función de proteger al organismo de esta enfermedad, porque induce inmunidad contra el virus SARS-CoV-2, es decir, reduce el riesgo de que este cause síntomas y tenga consecuencias para la salud. Reduce la probabilidad de que lo contagie otras personas. Y por tanto, también protege a estas, como en el caso de los recién nacidos. Sin embargo, hay que considerar que las personas están completamente protegidas solo aquellas que han recibido su segunda dosis y que pasaron 2 semanas ya desde esa aplicación, como la vacuna Pfizer, la Chadox de AstraZeneca o la Sinovac. De la misma manera, si la vacuna aplicada fue de una sola dosis, como en el caso de la CanSino, habrá que esperar este mismo lapso de tiempo. No olvide que de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, la segunda etapa comprende a todos los adultos mayores de 60 años y más, por lo que es importante que si usted aún no acude a aplicarse el biológico por miedo o inseguridad, se les recuerda que la vacuna es segura y efectiva. Asimismo, el día que vaya a vacunarse, debe de ir debidamente desayunados y sin suspender su medicación que actualmente toma para tratar sus afecciones. Insistimos, el tratamiento no interfiere con el propósito de la vacuna. De igual forma, deberá llevar a cabo todas las medidas preventivas ya conocidas, fuera y dentro de los módulos. Es fundamental que mantenga una distancia de al menos 1.5 metros entre usted y las demás personas. Cuando sea su turno de recibir la vacuna, ustedes y el personal que los atiende deberán usar mascarillas de tela o grado médico en todo momento, cubriendo perfectamente nariz, boca y mentón. También se les deberá entregar un comprobante de vacunación donde diga qué vacuna contra COVID recibieron y la fecha. Guarden su comprobante en caso de que lo necesiten en el futuro. Una vez que les fue aplicada la vacuna contra COVID-19, pasarán a un espacio donde serán monitoreados en observación por un aproximado de 30 minutos. Cabe señalar que este proceso lo lleva a cabo médicos especializados. Como ustedes pueden observar, es un proceso que es cuidadosamente detallado para ofrecerles la mejor atención. Sin embargo, la vacunación no debe de ser tomada como la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad. Sobre todo, en esta etapa inicial, por lo que se les sugiere llevar a cabo todas las medidas como el lavado de manos frecuente, por lo menos 20 segundos con agua y jabón, o en su defecto, gel alcohol al 70%. Estornudo de etiqueta, no saludar de beso, mano o abrazo, y el uso correcto de cubrebocas. Esto aún después de recibir la segunda dosis. Para que usted se mantenga actualizado de este y otros temas, se pone a su disposición la página oficial coronavirus.veracruz.gob.mx. Allí encontrará toda la información referente al comportamiento del COVID-19 en el estado. También contamos con el teléfono 800-012-3456, al cual pueden marcar para recibir asesoría, aclarar dudas o si llegara a presentar cualquier síntoma de COVID. Muchas gracias y muy buenas noches.